Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Qué sano es estar haciendo, no, pero qué sano es estar haciendo un programa de radio a la 1:18 de la mañana y estar feliz de la vida y riéndote con los compañeros y con todos los oyentes. Maldini Plus nos va a decir Buffon, mañana Buffon contra Mbappé.
Sí, que podría ser padre contra hijo, perfectamente, por edad quiero decir.
¿Cuánto
¿no?
tiene? Sí, desde luego, por color no.
No, Buffon tiene más de 40, Mbappé tiene 18, pues tranquilamente, ¿no?
Sí, o sea, sí, desde por luego. Edad,
los... El otro día decía Buffon una cosa increíble, que es que él ha jugado, claro, le empezó jugando contra gente ya veterana cuando él empezaba, que claro. había jugado en los 60, había claro. empezado, o sea, desde los 60 hasta los 2, que han nacido desde los 60 hasta los 2000, 40 años.
Cuando él era un niño empezó con gente muy mayor y ahora es muy mayor él y está con niños,
es
y el margen de años efectivamente es muy largo. Cuatro okay. partidos cumplen la
sí,
carrera de Buffon.
Sí, yo creo que no ha sido, hay que tener en cuenta que no tiene tantos títulos internacionales Buffon, de hecho solo tiene tres, una Eurocopa Sub-21, uh-huh. el Mundial 2006, que lógicamente va a estar aquí reflejado, y una UEFA con el Parma, que también va a estar reflejado. El cuarto, para mí, es el partido de su debut. 19 de noviembre del 95, Parma 0, Milán 0. Qué mayor soy que ese partido. Recuerdo que lo comenté yo sí. por la tele con Chus del Río, en el Plus. Y jugaba, entrenaba Nevio Oscar al equipo, jugaba Dino Baggio, Zola, Stoichkov, que además, lo puse el otro día en Twitter, porque estoy viendo el partido. El último que anima a Buffon antes de su primer partido en Primera División es Stoichkov, que jugaba en el Parma. Sí. Le da un abrazo y empieza
Oye,
el partido.
No me acordaba yo de eso.
Sí, 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 jugaba en el Parma, Stoichkov. Y ese partido, además, le anima antes de empezar, el gran jugador del
Porque
Parma.
Porque Stoichkov al Barça, ¿de dónde vino?
Stoichkov vino del fútbol búlgaro. ¿Del
Sofía?
Entonces se llamaba el Les Redes de Sofía.
Vale, vale.
Pero lo acaba en el Parma, ya no en su mejor momento, ¿no? Evidentemente. Bueno, en el Milan jugaban, por ejemplo, Albertini, De Sailly, Boban. Y la delantera era Roberto Baggio y Josh Weah. Y la primera parada importante que hace en su carrera es hacia el minuto 35, lo digo no es porque me acuerde de esa época, sino me lo vi el otro día.
¿Sí?
Una parada de Roberto Baggio espectacular, un mano a mano que le saca unos reflejos.
No está mal.
Empatan a cero y yo creo que ese es el debut y el primer día que se ve que Buffon iba a ser un partido.
Siguiente partido, el tercero.
El único título internacional de clubes que tiene, parece mentira, pero no es con la Juventus, es con el Parma. Con la Juventus no ha ganado nada a nivel internacional. 12 de mayo del 99, la final de la Copa de la UEFA. Parma-Marsella en Moscú. No sé si te acuerdas de ese partido. Ganó el Parma 3-0. Jugaba, por ejemplo, en aquel Parma Cannavaro, Sensini, Turam. Jugaba Verón. Jugaba Chiesa y Crespo arriba. Y la verdad es que no hace un gran partido, pero es su único título internacional. Y marca un gran gol Verón. Recuerdo perfectamente de cabeza también. Y bueno, es un partido que ganan 3-0 el Parma. El gran Parma de la época, ¿no? Con Laurent Blanc, que por cierto falla mucho uno de los goles. Un fallo estrepitoso uno de los goles del Parma.
¿Segundo?
El segundo va a ser la semifinal del 2006. Mundial 2006. Uno de los partidos más emotivos que yo he narrado, bueno, que he comentado en mi vida en el estadio, con Maradona al lado y con Carlos Martínez, para cuatro. Semifinal en Dortmund, Alemania-Italia. Y es el partido famoso en el que Italia tumba a Alemania en casa. Tumbar a Alemania en casa es una cosa verdaderamente llamativa, es casi imposible, pero lo consigue en la prórroga en la que acaba metiendo delanteros y más delanteros. Acaba jugando con Totti, más Gilardino, más Del Piero, más Iaquinta. Hasta cuatro delanteros acaban. En la jugada del segundo gol, la inicia Totti, le da el balón a Gilardino y acaba marcando Del Piero. Tres delanteros que tenían un cuarto más con Iaquinta. Bueno, ese partido Buffon hace dos o tres paradas memorables y para mí es el segundo. Y el primero, evidentemente, en ese Mundial, la final del Mundial. Es el gran partido que ha jugado Buffon.
Italia-Francia.
Sí, se podría comparar. Bueno, él ha jugado la final de la Champions del Barça en Berlín hace poco. Pero
yo estaba en Francia ese día. Vi el partido en Francia.
¿Ah, sí?
Sí, porque estaba haciendo el Tour de Francia. Y imagínate, palo que se llevaron.
Además la expulsión de Zidane, etcétera. Bueno, pues en ese partido Buffon, curiosamente, no para ningún penalti en la tanda de penaltis. El único penalti que le hacen tres goles, y el único penalti que no es gol es un tiro al arriero de Trezeguet, que luego coincide con él cenando con Maradona, que vino a vernos a la cena, y nos dijo Trezeguet por qué lo había fallado, porque Trezeguet jugaba en la Juventus. Y dice, yo conocía tanto a Buffon de los entrenamientos que tenía que ajustar mucho el tiro. Nos lo decía tranquilamente cenando y lo tiró al larguero, y fue el error que le costó el Mundial a la selección francesa.
Bueno, pues vamos a hacer un repaso ya de la semana.
Bien.
Champions y Europa League, ¿qué te apetece comentar?
Bueno, de Champions, yo creo del Mónaco-Juve comentar, mañana comentaremos el partido, como hemos dicho antes, en cope.es. Y yo creo que el Mónaco solo tiene opciones si consigue que el partido se vaya a muchos goles, si es un partido muy abierto, un ida y vuelta, pero la Juventus tiene que intentar impedir eso. Si la Juventus consigue dos partidos bastante cerrados...
¿Es especialista en impedir eso?
Sí, es especialista en impedir. Es un equipo ofensivo la Juve, lo vimos contra el Barça en el partido de ida, pero es especialista en impedir que los partidos se vuelvan locos. Si lo consigue la Juventus, yo creo que el Mónaco va a tener pocas opciones.
Estoy pensando que mañana vas a venir al programa.
Sí, sí, claro, claro.
Entonces, como tengo aquí que me hables del Celta-Manchester...
Lo hacemos mejor, mañana.
Efectivamente.
Mañana analizamos en profundidad los pros y los contras de la eliminatoria, sí, del Celta-United.
Sí, sí, sí.
Porque hay mucho que comentar, ¿eh?
Lo veo bien, perfecto.
Vale, perfecto.
Inglaterra, Premier, Tottenham-Arsenal.
Bueno, el partido fue muy claro para el Tottenham, la verdad, fue muy superior. De hecho, convirtió a Peter Cech en el mejor del Arsenal. Yo quiero destacar dos cosas. El gran partido de Wanyama, que no está siendo indiscutible, porque en este partido no estuvo Dembélé, pero me parece uno de los grandes fichajes que ha hecho el Tottenham, llegó del Southampton. Y luego que, aparte del equipo que tiene con Ali, con Harry Kane, etcétera, Son, el surcoreano, está jugando muy bien. Lleva 9 triunfos consecutivos el Tottenham. Y yo tengo la sensación de que el Chelsea no está en su mejor momento. Va a ganar la Liga, creo, pero está, digamos, en
¿el Chelsea en bajada?
Está en bajada el Chelsea. Está jugando peor los últimos partidos, claramente. Algunos, no todos, porque ahora hablamos, jugó bien contra el Everton. Pero ya no está a su mejor nivel. Y está mejorando el nivel Tottenham. Si durara un mes más, mes y medio más, tendría acciones de verdad el Tottenham de ganar la Liga.
Y eso que el Chelsea, claro, no ha tenido Europa.
No, el Chelsea no ha tenido Europa en toda la temporada. Claro. Pero aún así yo le veo, yo creo que está con la gasolina. Es que los partidos que juega el Chelsea son de una intensidad tan grande que la gasolina la tiene justita.
¿Qué quieres decir? ¿Del Everton-Chelsea qué te apetece comentar?
Bueno, que se está poniendo de moda el marcaje al hombre a Hazard. Lo hizo Gueye, que es un buen mediocentro, por cierto, que tiene el ganés, que tiene el Everton, que yo creo que va a ir a un equipo superior. Y consiguió anular bastante a Hazard, pero a pesar de todo, gran gol de Pedro, y el Chelsea fue superior, sobre todo en la segunda parte, y ganó el partido bien.
En Alemania campeón el Bayern.
Sí, campeón el Bayern. La verdad, yo creo que tenemos que un día hablar en profundidad de lo que ha sido el Bayern la temporada, porque para mí es un aprobado justo, a pesar de que ha ganado la Liga, porque cae en Champions en cuartos contra el Madrid, verdad que una eliminatoria muy pareja, cae en Copa en semifinales, y es inevitable comparar con el Bayern de Guardiola, que ganó 3 títulos seguidos de Liga. En los tres, llevamos 31 jornadas, en los 3 años de Guardiola tenía mejores puntos que con Ancelotti y jugaba mejor al fútbol, yo creo. O sea, Ancelotti medio que lo haya hecho mal, pero yo creo que tiene que mejorar bastante para equipararse al Bayern de Guardiola, tengo la sensación.
Italia.
Bueno, Italia, vamos a hablar de la Juve mañana, un poquito más en profundidad. Simplemente decir que a Allegri le sale todo, ganó, empató a 2 con el Atalanta. Le sale todos los cambios tácticos que hace, le acaban saliendo bien. El partido en Bérgamo, que fue un gran partido, por cierto, es un buen equipo el Atalanta, acabó metiendo, empezó de lateral derecho Dani Alves, y en un momento del partido quita a Cuadrado, mete a Lichtsteiner de lateral derecho y mete de volante derecho a Dani Alves. Bueno, pues Dani Alves inmediatamente marca el gol del 1-2. Le sale todo bien. Fue un buen partido de la Juve, que al final se despistó con el gol del empate a 2, pero fue un partido de la Juve que mañana, por supuesto, hablaremos mañana, es para mí claramente favorito.
Situación complicada la del Paris Saint-Germain en Francia, ¿eh?
Sí, porque la Liga se le va a escapar, ¿eh? O sea, el Mónaco ganó su partido, perdió contra el Niza en un partidazo. Yo recomiendo mucho a la gente que vea este partido, porque fue un partidazo. El Niza es un muy buen equipo que un día tenemos que analizar en profundidad, pero tiene 3 o 4 jugadores. Pereira, Ricardo Pereira, lateral portugués, lateral o volante derecho portugués. Ojo con este jugador, subcampeón de Europa Sub-21, pertenece al Oporto, muy buen futbolista. Y luego, aparte del golazo de Balotelli, de Belanda, que le conocemos todos bien, estuvo en Italia también, perdón, en Inglaterra. Ojo a Seri. Seri es un mediocentro de Costa de Marfil que juega realmente bien, ¿eh? Es un futbolista con la pelota, es técnicamente muy bueno, hace siempre lo sencillo. Es un jugador que se parece, salvando las enormes distancias, a lo que podemos pensar que fue Xavi en su momento, en cuanto al estilo de juego, ¿eh? Creo que es un jugador que va a llegar a un equipo grande bastante pronto. De hecho, ya he leído que el Barça, y no me extraña, está interesado en ficharle.
El derbi del fin de semana,
sí,
el de Bucarest.
El derbi de Bucarest se jugó el lunes, lo he visto grabado, no sabía el resultado, ¿eh? Bueno, un día hablaremos de la Liga Rumana, porque hay un montón de equipos que tienen puntos de desventaja por problemas con Hacienda. La Hacienda Rumana es un despelote, la Liga Rumana, en cuanto a equipos que tienen puntos de menos.
Igual es divertida, fíjate.
Hay uno que tiene hasta 14. Mira, el Târgu Mureș tiene 12 puntos de menos. Y el Poli Timișoara 14 puntos menos.
Por no pagar Hacienda.
Por no pagar Hacienda. O sea, realmente es una liga un poco... Pero bueno, el derbi fue espectacular. Ganó 2-1 el Dinamo. Me había coincidido en la comida con un camarero que me ha servido, que era rumano, y se ha quedado alucinado. Le he dicho, bueno, ¿viste el derbi de ayer? Y hemos empezado a hablar del derbi de Rumanía ahí, mientras me servían los platos y tal. Él es muy del Steaua, perdió el Steaua 2-1 contra el Dinamo. Hay 2 o 3 jugadores interesantes. Alibek, el delantero centro del Steaua, es buen jugador. Y yo quería destacar 2 cosas. Por cierto, en el Dinamo entrena Cosmin Contra, técnico del Getafe, jugador del Getafe.
Un crack, me cae muy bien.
¿Y sabes quién juega en el Dinamo? El hijo de Rivaldo, Rivaldinho, juega, ¿sí?, en el Dinamo. Es un jugador, yo lo he visto en Brasil, no me termina de convencer, no es un jugador así de demasiado nivel.
Hijo, o sea, hijo reconocido, o sea, no es
sí,
uno
sí, sí,
que
sí.
Diga,
no, es hijo de Rivaldo, vale, es hijo,
vale,
de Rivaldo, y seguramente Rivaldo irá a verle mucho allá a Rumanía, jugaba en Brasil también, y bueno, no me parece un jugador así demasiado bueno. El portero es panameño, Penedo, me han hablado algún panameño, ¿ves? ¿Qué tal está? No está mal en la Liga Rumana, ganó 2-1 el Dinamo con un ambiente absolutamente espectacular en el Estadio Nacional de Bucarest.
Bueno, es que el estadio es una pasada.
Es una pasada, estaba prácticamente lleno.
Hicimos una final.
Sí, la del Atleti Madrid-Atleti Bilbao.
Esa es.
En la de Europa League.
Efectivamente.
¿No? Espectacular.
Finales brasileñas, ¿no?
Sí, bueno, se está jugando la...
Me gusta mucho el nombre, el Ponte Preta.
El Ponte Preta, sí. Es un equipo paulista, un equipo modesto paulista, pero que ha llegado a la final paulista.
Es un nombre bonito.
Sí, ha llegado a la final paulista contra el Corinthians, que ganó bien 0-3. Se están jugando las finales estaduales. Un poco, hay una que se está jugando...
¿Finales?
Están los torneos estaduales, hay un montón de torneos estaduales por estados en Brasil. Ah. Hay desde el de Bahía, el Pernambucano, hay un montón de ellos. Los dos importantes son el paulista y el carioca, evidentemente. El paulista se ha jugado la ida, ganó 0-3 Corinthians, que va a ser campeón, con un gran partido de Rodriguinho, que es buen jugador. Es un jugador que explota un poco tarde, pero es un futbolista para tener muy en cuenta. Rodriguinho, muy buen jugador. Y luego la final carioca, me decepcionó bastante el partido. Ganó 1-0 Flamengo a Fluminense, se va a jugar la vuelta en Maracaná también. En caso de que gane 1-0 Fluminense, habría penaltis. Pero fue un partido un poquito más flojo de lo que yo esperaba, francamente. No jugó Diego. No me gustaron los ecuatorianos del Fluminense, Sornoza y Orejuela, que son buenos jugadores, no jugaron bien. Ganó 1-0 por un error defensivo gravísimo, además, uh-huh. Flamengo. Y yo espero un partido de vuelta bastante mejor, porque son dos equipos que me gusta bastante cómo juegan.
Titular de la final de la Conca Champions.
Bueno, decir que ganó Pachuca a Tigres. Fue un partido entre mexicanos. La Conca Champions es la Champions de la CONCACAF, con lo cual ya va a jugar el Mundial de Club. Ya tenemos un equipo que lo vaya a jugar, que
el
es el
Pachuca.
El Pachuca, sí. Y bueno, 1-0. Un día tenemos que hablar largo y tendido de Irving Lozano, ¿eh? Seguramente uno de los jugadores mexicanos con... De verdad, bueno para venir a Europa muy prontito.
Copa Libertadores, un par de titulares y vamos con las preguntas de los oyentes.
Bueno, decir que otra vez nos dejaron un gran partido Peñarol y Palmeiras. Han dejado dos partidos impresionantes, pero fue un bochorno final porque una pelea multitudinaria en la que sobre todo la inició Felipe Melo, que ya sabemos que es un jugador muy duro, y una trifulca, pelea, puñetazos, y fue una pena. Pero el partido fue precioso, me gustó mucho Nacía Hernández, que está jugando en Peñarol, un chico joven de Uruguay, bastante, bastante bueno. Y luego, gran partido entre San Lorenzo y la Católica, con un detalle muy interesante, y es que ganó San Lorenzo 2-1, con un gol de Barrios. Barrios es un chico que mide 1'56, o sea, realmente es pequeñito,
¿sí?
Y marcó de cabeza al minuto de debutar. Yo creo que es histórico. O sea, debuta en el primer equipo, en Copa Libertadores.
Y mete de cabeza.
Y mete de cabeza, midiendo 1'56, el gol del triunfo.
Eso, ahí el lío de apuesta, seguro.
No, es Copa Libertadores. Pero vamos, es buen jugador. Vale. Yo creo que va a ser un jugador importante.
¿Qué has tenido en fiebre, Maldini?
Bueno, hicimos un reportaje con Germán Denis, el ex jugador de Atalanta, del Nápoles, de Independiente. Nos habla un poco del fútbol argentino, de lo que fue su paso por Italia, muy interesante. Y luego vimos... en nuestro homenaje que vamos a hacer al Vicente Calderón hasta final de temporada, como le quedan muy pocos partidos, el primer partido mundialista en el Calderón, que fue el Francia-Austria del Mundial 82, sin Platini, que no jugó ese día por lesión, con un Gengini estelar, ganó 1-0 Francia a Austria, Mundial 82, insisto, y con un Tigana, que es uno de los mis jugadores preferidos de aquella época de Francia.
Preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Hola, Maldini. Buenas noches. ¿Quién piensas que tiene más proyección de futuro? ¿Ousmane Dembélé, Thomas Lemar o Marco Asensio? Muchas gracias.
Bueno, yo creo que me quedo casi a medias entre Dembélé y Marco Asensio. Yo creo que los dos son dos jugadores de un nivel. Ahora mismo está mejor Dembélé porque ha jugado más, pero creo que Asensio va a ser un jugador importante de verdad, ¿eh?
Hola, buenas, Maldini. Me gustaría saber tu opinión acerca de Simone Gripo, que juega en la Liga Suiza, por lo que han dicho. Es que interesa al Zaragoza para segunda división para el año que viene. Me gustaría saber lo que piensas de él.
Pues te voy a decir la cosa, la auténtica realidad, no le he visto jugar, no le conozco.
Mala
Simone
cosa.
Gripo. No le he visto
mala
jugar.
Mala cosa.
No le he visto jugar.
¿No conoce a Simone Gripo, Maldini?
No.
Perfecto.
Hola, buenas noches, Maldini. ¿Crees que el Leicester los próximos años va a estar dando guerra de nuevo a los más grandes de Inglaterra? Gracias.
No lo creo, yo creo que fue flor de un día, magnífica, todo lo que quieras, pero no veo al Leicester peleando la Liga otro año.
Maldini, un placer como siempre.
Muy bien. Mañana,
Maldini va a comentar en cope.es el Mónaco-Juve, luego lo va a analizar en el partidazo de Cope, y después en el partidazo de Cope, solo en el partidazo de Cope, Julio Maldonado Maldini va a hablar del duelo entre el Celta y el United.
Por supuesto, y lo que haga falta.
Te esperamos, eres un crack. Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño. Papa, love the mambo
tonight. El partidazo de Cope.
Estar informado.